Hoy por hoy, Pablo González Batista, Cadena SER.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te veía aquí mientras esperábamos a que fuera nuestro turno, mirando atentamente cómo se desarrolla esto de las noticias. Luego, tiene un poco de teatro la radio, ¿eh?
Claro, sí.
Tenemos nuestro guión, tenemos nuestro momento de estreno, estamos esperando un poco que nos llegue nuestro turno para entrar entre bambalinas. Nosotros estábamos aquí de pie. Se parece un poquito, ¿no?
Y la magia de lo inesperado, ¿no?
Y el riesgo del directo.
Exacto.
La cuerda floja. Esta red, que es el guión,
uh-huh.
que en vuestro caso además tenéis que memorizar. Y yo no es por meter presión, Irene, pero ¿qué tal llevas tú lo tuyo? Porque creo que tienes estreno hoy, esta noche.
Esta noche, sí.
En este momento estás aprovechando, dime la verdad, estás aprovechando para repasar mentalmente. Te da igual lo que te pregunte, porque tú en este momento estás, pero ¿qué tenía yo que decir? ¿Estás repasando el guión?
No, por Dios, sería una tortura. Sí que me he pasado un poco esta noche, como me despertaba y de pronto pasaba el texto, recordaba lo que había ocurrido ayer en el pase, estaba dándole vueltas a todo un poco. Sí, está muy presente todo esto, todo el rato.
Pero hoy no tenéis ensayo, ¿no? ¿Hoy vas directa o hay ensayo general?
No, ayer fue el ensayo general, hoy hacemos la función.
Ayer vino aquí, estuvo sentada en esa misma silla Zoe Berriatúa, que por la noche, que es el director de la peli En las Estrellas, y por la noche tenía estreno de su película, el preestreno, que era en Toledo. Y yo le preguntaba, Zoe, ¿cómo estás? Porque claro, para las obras de teatro también exigen una preparación muy larga, pero las pelis a veces tienen un proceso de años, y en su caso además es una peli que habla casi sobre él mismo, sobre su infancia, etcétera. Y él me decía, bueno, pues tranquilo, porque yo ya la he hecho.
Claro.
Entonces para él es un poco más fácil este momento previo, pero en vuestro caso todo está por ocurrir.
Sí. Y, es cierto, cuando uno estrena una película, dices que el trabajo ya está hecho, no puedo modificar nada. Te pones más nervioso por la respuesta del público, porque no sabes muy bien cómo va a llegar a tu gente. Pero en un estreno de teatro todo está por hacer, como dices tú.
Claro.
Hay un trabajo previo, pero hay que hacerlo en esa hora concreta.
Y además hay una diferencia nada sutil, que es que los directores de cine y los actores de las pelis, cuando hacen un preestreno, normalmente terminan y se van y se pegan una fiesta gordísima. Cuando uno estrena una obra de teatro y sabe que al día siguiente tiene que hacer la misma obra de teatro otra vez, igual la fiesta no está engorda, ¿no?
No, es imposible mantener ese ritmo. Sí que te puedes tomar un vino, porque es cierto que hay funciones que requieren bajar un poco toda la adrenalina, que es lo más difícil al final, al acabar una función. Colocar todo eso y poder irte a dormir tranquilo, porque...
Yeah.
De hecho, más que nada, los actores dicen que son nocturnos porque no te puedes dormir, pero no porque has pasado
vuelves a
nervios,
casa con, el...
con, sí, con, claro. la, con la adrenalina o la efervescencia, y tiene que colocarse todo eso para poder relajarte y volver a tu vida.
Fíjate, porque me gusta escucharte hablar, porque obviamente no es ni mucho menos tu primer estreno de teatro, pero da la sensación de que es como si lo fuera. O sea, que cada estreno tiene un puntito de primera vez.
Claro, siempre es la primera vez, al menos de ese espectáculo,
claro.
¿No? Y parece como si todo lo demás que hubieras hecho está ahí, porque te está sosteniendo de alguna manera, pero lo importante es lo que ocurra esta noche.
Y esta noche, cuando uno actúa, se sube a un escenario con un texto que lleva seguramente semanas o meses sino preparando, el primer momento es como un poco de contención, de voy a situarme, voy a ver cómo está todo, o al revés, es una explosión de aquí me vacío porque vengo con esto, vengo dándole vueltas y este es mi momento.
Bueno, depende del espectáculo. En el caso de este, es un espectáculo en el que el público tiene mucha participación, y la tensión se vive porque estamos muy desnudos, no hay cuarta pared, eso significa que todo es de cara al público, y... nunca sabemos lo que puede ocurrir.
Claro, que el desarrollo de la obra depende de lo que ocurra en el patio de butacas.
Sí, y por lo tanto, depende de la decisión del público.
Y por lo tanto, cada día de alguna manera también va a ser distinto para vosotros.
Exacto.
Que supongo que eso también añade emoción a un trabajo como el teatro, que en el fondo, como oficio, también tiene un punto de rutina.
Sí, bueno, la dificultad, ¿no? Yo creo que los grandes lo que consiguen es que cada día ocurra como si fuera nuevo.
Claro.
Cada día estar en el presente. En el ejercicio que ha hecho Alex, al proponernos el hablar a la gente directamente... como cada día es una persona nueva la que tienes que convencer de verdad.
Claro.
Y eso te obliga a estar muy, muy convincente y muy y muy real, porque, o sea, no te puedes relajar. No. Tú ves en la cara de alguien si le estás convenciendo o no, bueno y con lo malo.
Irene Escolar es seguramente una de las actrices más sólidas de su generación. Ya saben que de casta le viene el galgo. A sus 29 años ha trabajado en decenas de montajes teatrales, en más de 15 películas. Y cuando Irene llega a casa, cuando llegue a casa esta noche después de la función, tiene un Goya esperándole en alguna estantería. Esta noche Irene está de nuevo de estreno. El montaje se titula Un enemigo del pueblo, Ágora, y estará en el Teatro Kamikaze de Madrid hasta el 7 de octubre.
Nuestra propuesta es que hoy nos mojemos. Y para defender esa libertad de expresión, hagamos una acción.
No solamente estrenáis función, sino que además inauguráis la temporada en el Pavón Teatro Kamikaze, que se ha convertido en una de las salas que mejor programa de Madrid, probablemente. Tú ya has estado en ese teatro con Blackbird, con Leyendo a Lorca, ahora estrenas Un enemigo del pueblo, en enero estrenarás Hermanas, junto a Bárbara Leni. Te estás convirtiendo un poco en la actriz residente, como los DJs en las discotecas.
Ojalá. Por allí dicen que igual me ponen una cama en un camerino y yo feliz, porque el equipo es maravilloso y estoy feliz de tener un lugar en esa casa, sin duda.
Claro, además tiene que tener muchas ventajas repetir mucho en un teatro, porque aunque hoy sea el primer día, sabes dónde está todo perfectamente, sabes dónde hay que encender las luces, baño que está al fondo a la derecha, bueno, eso es en todas partes.
Te entrenas en ese teatro, que ya sabes bien cómo funciona la sala y de pronto todos hay muchos recuerdos y muchas cosas, entonces, sí.
Te escuché decir una vez, no sé si lo he leído o te lo escuché en alguna entrevista, que tu sueño como actriz o tu sueño al principio era que alguien pagara una entrada por ir a verte, que alguien se dejara pasta por entrar al teatro solamente para verte interpretar. ¿Qué piensas ahora cuando sales del escenario y ves un teatro que está lleno de gente cumpliendo, cada uno de ellos cumpliendo tus sueños?
Sí, yo me refería más al hecho de que para mí era muy importante que alguien, el llegar a conseguir que alguien quisiera pagar, ¿no? O sea, invertir su tiempo y su dinero en venir a ver una obra de teatro en la cual yo formaba parte,
claro.
Que obviamente no será el caso de todos los que vengan a ver las funciones que hago, pero para mí era todo un logro. Y bueno, sí, lo he conseguido, aunque sea un poco, pues sí, me hace muy feliz.
Bueno, pues suponemos que esta noche lo vas a volver a conseguir. Ahora vamos a ir un momentito a publicidad y a la vuelta seguimos charlando sobre el tema de la obra Un enemigo del pueblo, Ágora, que es un tema, por cierto, interesantísimo y además muy pertinente.
Pablo González Batista, Cadena Ser. Pablo González Batista.
Irene Escolar estrena esta misma noche la obra Un enemigo del pueblo, Ágora, que es una adaptación libre que ha hecho el director Alex Rigola, del que, por cierto, has hablado hace un momentito, has dicho Alex, y era Alex Rigola, del polémico texto que Henrik Ibsen publicó en el año 1883. La vamos a poder ver en el Teatro Kamikaze de Madrid hasta el 7 de octubre y seguramente también vamos a poder comprobar cómo una obra que escribió un noruego hace más de un siglo puede mantener toda la vigencia en esta latitud, bastante más al sur, y en esta época. Irene, el texto original habla, por resumirlo mucho, sobre un pueblo en el que existe un balneario, se descubre que las aguas de ese balneario están contaminadas, pero todo el pueblo decide no contarlo para no pervertir esa fuente de negocio, esa fuente de ingresos para el pueblo. ¿Cómo ha adaptado el texto Rigola?
Bueno, creo que el reto más complicado era conseguir generar lo que en el siglo XIX Ibsen consigue en Noruega, que es un gran revuelo en la sociedad de ese momento, por todo lo que plantea la función, que tampoco quiero destapar del todo para que pueda la gente venir a comprobarlo. Creo que lo más difícil era conseguir que ocurriera eso en el siglo XXI, en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a que se genere polémica
por todo,
a que, bueno, que ya casi nada nos sorprende, ¿no? O nos incomoda del todo. Conseguir, como hace Alex, que el público se sienta intimidado, incómodo, que haya provocación inteligente para colocar al espectador en un lugar y recibir la función de otra manera, para mí es muy brillante lo que ha conseguido. Muy difícil de hacer.
Y lo ha hecho a través de una historia que habla sobre una compañía de teatro que tiene, que depende... ¿No puedo contarlo?
No, sí, pero esto era un ejemplo
que
Alex puso para intentar, como él lo que quiere es que cada uno, caso nos dedicamos al teatro, se ejemplifique, ¿no? En algo, eso era un ejemplo de... Pero se sigue manteniendo la trama original de Ibsen.
Vale.
Simplemente que todo lo que hablabas del balneario y de... Sí, la ética frente al... A la,
al dinero, al a lo dinero, material, al interés. Que bueno, quizá Alex utilizó este ejemplo porque él mismo se tuvo que enfrentar a un dilema ético importante no hace demasiado tiempo. Alex Rigola, uh-huh. como muchos de nuestros oyentes saben, era director de los teatros del Canal hasta que decidió dimitir porque había sido nombrado por el Partido Popular, el mismo partido que a su juicio pues había provocado o había sido el último culpable de las cargas policiales violentas de Barcelona del 21 de octubre. A ti, me imagino que bueno, que eso tiene mucho que ver en el germen de la obra para Alex. Pero...
No, no habíamos hablado mucho de esto en uh-huh. concreto, pero sí que ayer leí una entrevista de él, que creo que es lo mejor, ¿no? Que sea él quien hable de esto, uh-huh. pero que decía que no es en concreto esto, ¿no? Sí. Que él se enfrenta muchos en su día a día a decisiones que éticamente son complicadas
de tomar
y que uh-huh. y que lo que él pretende es que cada uno se cuestione esto en la función, ¿no? Su labor no es dar respuestas, sí generar muchas preguntas uh-huh. y yo creo que lo consigue muy bien en esta función. Todo el mundo que ha venido se queda por lo menos 2 horas debatiendo después, por lo menos.
Eso justo te iba a decir, si es de estas horas que te llevas a la cena.
Sí. Bueno, a la cena y al desayuno ya. Y luego volverán. Esto sin duda, sin duda, porque ya te digo que claro que hay una manipulación para conseguir que la gente se coloque en ese lugar, uh-huh. pero es una manipulación hecha a propósito para que la gente luego haga más profundamente esta reflexión, ¿sabes? Es consciente, uh-huh. es consciente y asumido que es así, pero porque también tiene mucho que ver con la política, ¿no? Yo, por ejemplo, hago de la alcaldesa, que es otra de las cosas que cambia Alex en esta adaptación, uh-huh. en la obra original de Ibsen, y como se ha hecho hasta ahora, el personaje que interpreto yo lo interpreta un hombre como de 60 años, que es el malo de la historia, digámoslo sí. así, ¿no? Y es muy diferente a lo que hemos intentado hacer conmigo, uh-huh. haciendo de la alcaldesa yeah. y de la política en este caso. Porque lo importante es que estuvieran las dos posturas que se defienden muy bien equilibradas y así se genere más debate todavía.
Es decir, que eres un poco, eres la mala, te toca ser
no la mala. Alex no le gustaría que dijera que soy la mala porque él quiere que dentro de lo que tengamos que defender sea lo más convincente posible. Eso es lo interesante, ¿no? Y no jugar nunca a ser el malo,
ya.
sino
no dar respuestas.
No evidenciar mucho claro. las cosas. Uno no es malo porque sí, nunca, ¿no? Es más complejo que todo eso.
Sí.
Incluso cuanto más convincente tienes que ser en algo con lo que no estás muy muy de acuerdo, entiendo, porque yo no me dedico a la política, pero claro. lo más inteligente creo que es cuanto más humildad tengas al defender esta propuesta, será más fácil que te la compren,
claro.
¿no? Y creo que en eso Alex ha sido muy acertado al llevarlo por ahí.
Y como persona ha conseguido el efecto, me refiero a ti, ¿eh? Uh-huh. Como actriz y como uh-huh. persona, Alex ha conseguido ese efecto en ti. ¿Tú también te has tenido que replantear durante estos días de preparación tu propio concepto de la ética?
Es lo bueno que tiene el teatro, en general, cualquier vertiente artística, ¿no? Que uno se puede plantear. Un día en los ensayos estábamos allí todos hablando fervientemente sobre todo esto, ¿no? Hemos leído un libro del filósofo y profesor Jason Brennan que se uh-huh. llama Contra la democracia, que es un libro del que se ha hablado mucho ahora. Hemos puesto sobre la mesa, gracias también a que Israel Elejalde estudió ciencias políticas y también sabe mucho de política, muchas cosas encima de la mesa. Hemos hablado mucho de política uh-huh. y de ética y de nuestras propias acciones en el día a día y claro, hace que te cuestiones constantemente y eso es muy, muy bueno.
Sin duda parece, no la hemos visto, pero parece una de esas obras que deja muchas más preguntas de las que responde, ¿no? Que deja muchas preguntas abiertas. Uh-huh. De hecho, en solo la sinopsis de la obra que aparece en la ficha técnica, hay más preguntas ahí que en el teórico del carnet de conducir. Así que he pensado que podríamos hacer contigo un juego.
Vale.
Usando además una dinámica que también se utiliza durante la obra. Tienes sobre la mesa 2 trocitos de folio, en uno pone sí, en el otro pone no, ¿vale?
Vale.
Y yo te voy a hacer algunas preguntas de las que se formulan en esa ficha técnica, solo las que se pueden responder con sí o no.
Okay.
No hace falta que me des ninguna explicación, puedes responder levantando el folio. Y además, de hecho, ni siquiera lo vas a tener que decir tú, porque hemos conseguido un efecto que dice sí y uno que dice no, para que tú no tengas que mojarte. Es decir, puedes dar tu opinión sincera y casi te diría anónima, ¿vale? Vamos a empezar con las preguntas, insisto, de la ficha técnica, sin trampa. ¿Crees que somos realmente libres?
No.
Vale. ¿Nos autocensuramos?
Sí.
¿Es legítimo votar pensando más en los intereses propios que en el bien común?
No.
¿Tengo derecho a vender mi voto? ¿Se lo piensa? Vale. Como me está gustando el juego, te voy a proponer que sigamos un poco con temas ya abiertos del debate público, ¿vale? Si no sabes, tú responde a volar, no pasa nada. Por ejemplo, ¿formas parte de ese 33% de españoles que, según un estudio que conocimos hoy, se bebe las botellas del minibar y luego las rellena con agua o con zumo?
No.
Vale. ¿Crees que Courtois debería ser titular en la portería del Real Madrid? Tú levanta una.
Sí.
Estoy de acuerdo. ¿Debería el Valle de los Caídos convertirse en un parque acuático y cambiar su nombre por el Valle de las Caídas?
Sí.
Elon Musk, que es el de Tesla, ¿tú crees que debería irse a Marte, aunque solo sea para dejarnos un poco en paz aquí en la Tierra?
Sí.
¿Debería estar prohibido enviar audios de WhatsApp de más de 2 minutos de duración?
Sí.
¿Tenía algún sentido, y hablando de kamikazes, que los pilotos japoneses kamikazes se pusieran casco?
No.
Vale, ¿seguimos con la entrevista?
Vale.
Espera, que levanto yo la hoja.
Sí.
Vale. Muchas gracias, Irene. Sí. Bueno, en la obra, recordemos que se titula Un enemigo del pueblo ágora. Tú compartes escenario, ya nos has citado a algunos de esos actores, con Nao Albet, con Israel Elejalde, con Óscar de la Fuente y con Francisco Reyes, todos ellos dirigidos por Alex Rigola. Tu relación profesional con Alex es ya de largo recorrido, dura ya 10 años. Él fue quien te dio una de las oportunidades que te cambió la vida. Te escogió entre muchas chicas para protagonizar Días Mejores. También trabajasteis juntos en El Público, una obra que tuvo, por cierto, gran repercusión social, como mucho del trabajo de Rigola. Estuvisteis en Rock and Roll, en Bania recientemente. Siempre se suele decir esto a la inversa, pero ¿podríamos decir que Alex es tu director fetiche?
Pues mira, a lo largo de mi carrera he tenido la suerte de trabajar con gente, con directores muy buenos. Y con muchos de ellos he tenido la suerte de repetir. Pero sí es cierto que, claro, Alex y yo llevamos 5 espectáculos juntos, que me ha visto crecer, que yo también le he visto crecer a él, y que hemos hecho una evolución artística muy a la par. Él también fue el director de la Bienal de Teatro de Venecia durante casi 7 años, haciendo una labor allí maravillosa. Y yo tuve la suerte de ir a hacer muchos talleres de formación a Venecia cuando él era director. Y lo que consiguió generar allí fue tan increíble para todos los estudiantes, directores europeos, que también ha contribuido mucho a mi formación profesional. Entonces, sí, él, por supuesto, que es para mí alguien muy especial y con quien espero seguir trabajando mucho porque me entiendo muy, muy bien con él.
Y no sé si es tan habitual en teatro como en cine, pero en cine estos tándems de actor-director son, o actriz-director son muy, muy, muy habituales. Ahí tienes a Tim Burton y a Johnny Depp, que se lo digan a ellos. A Helena Bonham Carter también. Sí. ¿Crees que en teatro también son eficaces? Es decir, conocerte, esa confianza que da el haberos visto crecer, ¿os ayuda a la hora de poner en marcha un espectáculo?
Mucho. Claro. Conoces mucho, a mí me encanta generar familias y además trabajar con gente afín y que maneja los mismos lenguajes que tú y que tiene los mismos referentes, porque te entiendes mucho mejor y es más fácil llegar a lugares más alejados de lo que estás acostumbrado a hacer o incluso profundizar más en ellos.
Sí, pues hablando de generar familia, quiero que escuches un audio, porque Un enemigo del pueblo, antes de llegar al teatro adaptado por Alex Rigola, fue un telefilm en televisión española que se estrenó en el año 81 y en el que quizá reconozcas a una protagonista.
Piensan los niños, Tomás, piensan las consecuencias.
¿Y esos empleaduchos pueden aplastar así a un hombre honrado?
Tu tía, Irene Gutiérrez Cava.
Sí, mi abuela.
Tu tía abuela.
Mi abuela, mía, no.
Ah, es tu abuela.
Irene es mi abuela,
¿sí?
Julia es mi tía abuela.
Tu tía abuela, esto es. Sí. Es que estuvo el otro día tu tío abuelo, Emilio, también en este programa. ¿Conocías la peli? ¿La habías visto?
Es un Estudio Uno, sí, la conocía y sé que mi abuela tuvo un gran éxito con esta función y así me lo han recordado. Como para que yo también esté a la altura de eso. No, pero lo que reflexionaba el otro día es que, claro, mi abuela en la función hace de la mujer de Stockman, que es un personaje que aquí ha desaparecido. Ajá. Y en cambio el personaje femenino lo he adoptado de alcaldesa, lo hago yo. Entonces hacemos personajes muy diferentes en la función. Cuando mi abuela lo hizo, creo que era impensable el que una actriz interpretara el personaje de un hombre. Entonces, es bonito ver cómo evoluciona la sociedad y a su vez cómo evoluciona el teatro también, ¿no? Que va a la par, por supuesto. Nacen a la par y evolucionan a la par. Entonces, me hizo, no sé, al reflexionar el otro día pensé, mira, cómo cambia todo, pero qué interesante.
Pues mira, hemos hablado de familia, hemos hablado de mujeres y hemos hablado de cine. Y tú tienes aquí otra vez los papelitos. ¿Quieres que saludemos a María Guerra, que se ha ido a Venecia y que nos cuente cómo ha ido la inauguración del festival.
Por favor.
¿Levanta el papelito?
Sí.
Sí. María Guerra, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, Irene, buenos días.
Hola, María, buenos días. Qué suerte, estás ahí en el lío.
Mira cómo se lo monta María, que siempre coincide, que vuelve al cole con el Festival de Venecia.
Qué suerte tienes,
María. María y Pepa, porque estoy
sí.
con Pepa.
Hola,
hola, Pepa.
Hola, ¿qué tal?
Somos como, bueno, vamos a ver, aquí en el mundo de la radio parece que los del carrusel trabajan, pero nosotros solamente estamos en la playa. Entonces, igual que los del carrusel se han ido a Moscú, pues nosotros nos venimos donde está la feria, y la feria está en Venecia, y los del Giro estarán por ahí. Y girando. Entonces estamos aquí en la sala de prensa a las 8:30 de la mañana. Ya hemos visto la primera película, que le recomendamos con muchísimo interés a Iker Casillas, porque se tira mala.
Claro, porque es sobre el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, el astronauta. Es Ryan Gosling haciendo de un astronauta, pues que casi, perdóname Irene, voy a criticar a este actor, a ti no.
Vale, vale, menos mal.
No mueve el gesto, o sea, da igual lo que le digas, da igual que llegue a la luna, que baje una nave espacial, que tiene el mismo gesto inamovible.
Hombre, es que es un personaje como si fuera un, no sé qué, un hipertímido. Es una historia que solamente sobre su vida personal, uh-huh. O sea, y sobre cómo él durante una década estuvo luchando para, y cómo su familia tuvo que aguantar a este señor que debía ser, pues, es un tímido patológico, o sea, le costaba decir dos palabras seguidas, y la verdad es que, bueno, pues la que es maravillosa en la película es Claire Foy, la reina, sí, y entonces ella se lo devora, y hubiéramos preferido que ella fuera
la astronauta,
claro.
Es un poco complicado.
La peli además muy esperada, porque es del director de La La Land, de Damien Chazelle. ¿Os ha gustado? Más allá de que el...
No se puede decir.
No se puede decir porque
¿cómo?
Estamos embargadas. Sí,
anda.
Esto es peor que los desahucios. No podemos hablar de crítica, ni siquiera podemos decir que la hemos medio visto.
Bueno, pues ya habéis dicho que Ryan Gosling no mueve la cara, o sea que...
Eso es información.
Vale.
Pero bueno, digamos que es un registro muy diferente al que habíamos visto en La La Land y en su primera película en White Plus. Uh-huh. Sí que tiene muchas cosas de él, de su cine, el éxito, la familia, ¿no? Cómo compaginar esas vidas, pero...
Bueno,
pero no podemos decir
no
más.
Es Kubrick. O
bueno,
sea,
pues,
lo que no es Kubrick. No
ya,
es Kubrick.
Ya.
Podemos decir también informativamente que no es Kubrick.
Permitidme que os lo pregunte de otra manera, entonces, porque el Venecia se ha convertido ya en la antesala de las antesalas de los Oscar. ¿Habéis notado un poco de olor a académico, olor a premio así?
Bueno, de hecho, el año pasado ganó La Forma del Agua, que ganó el Oscar, y en los últimos años Gravity, Birdman han pasado por este festival, que ha estado durante unos años como a punto de hundirse, ¿no? Y que la cercanía a los Oscar y también esta armada mexicana lo ha reflotado. Entonces, la característica de este festival es que este año Netflix, que fue vetado, digamos, que por Cannes, pues vuelve con todo su poderío. Todo lo que rechazaron en Cannes viene aquí, y entonces entre lo más esperado es la última película de Alfonso Cuarón, que se llama Roma, que es una película en blanco y negro sobre su infancia en México. Y esto pues tiene va a ser un festival muy interesante, porque veremos si una película que puede ver usted en la tele va a ganar el Oscar.
Y luego, por ejemplo, hay una película que huele mucho a Oscar, todavía no la hemos visto, que es A Star is Born, que es un remake de remakes, con Lady Gaga y Bradley Cooper.
Sí.
Y es verdad pues que tiene todo para acabar en la carrera de premios.
Lo que hay es poquita presencia femenina, ¿no?
Por eso echamos de menos a Irene, necesitamos...
Claro.
Irene, vente a Venecia.
Yo también creo que debería estar en Venecia presentando una película, es cierto.
Irene, te voy a enseñar, porque ayer María Guerra, que ahora dice que está trabajando y que está muy ocupada, me mandó por error una foto a mi WhatsApp con Pepa Blanes, y quiero que la veas y tú misma juzgues cómo de estresadas están.
Pero bueno, vamos.
¡Ay, sí!
Vamos a ver.
Reconozco taxi acuático muy bien.
Vamos a ver, todo el mundo sabe...
¿Y esas caras de felicidad las reconoce?
Pero es que, mira, nosotros somos como los camareros de alta alcurnia, ¿no? Alguien que le sirve la cena a George Clooney, evidentemente, está viendo el talento, ¿no? Y entonces eso te hace a ti estar disfrutando, porque estás en el mismo salón que George Clooney. Eso no significa que tú luego cenes como George Clooney, ni que George Clooney te hable. Pero la verdad es que nosotros disfrutamos de todo eso, y por qué decir que no. Estamos súper contentas. Quería volver al tema de lo de las mujeres, porque Venecia,
verdad,
que es súper práctico, aquí han pasado ampliamente de lo del Me Too, y solamente hay una mujer directora en toda la sección oficial.
Uh-huh. Exactamente, o sea que va a ser muy difícil que una mujer gane el León de Oro. Solo hay cuatro directoras que han ganado el León de Oro.
Bueno, está muy bien para un
festival.
Está
bien para un festival, pero son poquitas.
En Cannes no lo han catado. En Cannes no lo han catado. Y una cosa también interesante es que el expresidente uruguayo José Mujica, el Pepe, es estrella. Tiene dos películas, una como es el protagonista de un documental que hace Kusturica, y luego es protagonista de una, bueno, una película de ficción
protagonizada por Antonio de la Torre, que hace de Pepe Mujica en los años en los que estuvo detenido, torturado y casi desaparecido en las cárceles de Uruguay. Muy interesante, así que esperaremos. Que es curioso que la gran estrella sea un político de 80, casi 80 años, además un político de un país pequeñito en Latinoamérica, ¿no?
Bueno, quiero decir también a los oyentes que esto mi madre no lo puede ver porque no sabe, apenas me escucha, pero que Pepa está haciendo un streaming, no sé por qué,
en Instagram Stories, por si nos echan de la sala de prensa, pues que lo veáis.
Entonces,
en directo.
Estamos en una sala de prensa en un palacio de la época de Mussolini, que tiene unos techos como de 15 metros, es una cosa tremenda. Y la verdad es que Italia tiene esta cosa sorprendente, ¿no? Que de repente estás aquí y te da la sensación de que va a venir todo un ejército a echarte al mar.
Pero Irene, iremos a verte al teatro. Hombre, por favor. Cuando volvamos.
María y Pepa, muchísimas gracias.
Disfrutad.
Que no os echan las autoridades italianas, pero os tengo que echar yo, porque
bueno, pero déjanos,
vosotras tiráis, ¿eh?
Venga, sí, Mussolini entra. De la sed.
Voy a hablar con Toni Garrido a ver si os hace un huequito, ¿vale?
Adiós.
Un abrazo, disfrutad del festival. Irene Escolar, muchísimas gracias a ti también. Recuerden que esta misma noche se estrena en Madrid Un enemigo del pueblo, Agora, una obra de teatro que propone un debate muy necesario y que estará en el Pavón Teatro Kamikaze hasta el próximo día 7 de octubre.
Y un debate real.
Y
o sea,
real.
La gente,
bueno, claro, que hay que debatir, que hay que ir a debatir.
La gente podrá expresarse.
Esto de los cartelitos pasa en la obra, ¿no?
Exacto.
Pues a eso me refiero. Y no vais a sacar a nadie a bailar, quiero decir que la gente no tenga miedo tampoco.
No.
Pues ya está, no os van a hacer cantar, solamente opinar. Gracias, Irene.
Gracias.
Pablo González Batista, Cadena Ser.